Radio Nacional Clásica presenta De coros con decoro, coros y estilos orgánicos de todos los tiempos. Idea y conducción, Sergio Feferovich.
Hola, buenos días. Quienes venían escuchando Los Caminos del Barroco ya escucharon que estaba acá junto a Hernán y Exmayer la locución en este programa que se llama De Coros con Decoro, que tiene la operación técnica de Mercedes Salido y Nano en la producción. Un placer enorme siempre estar cada martes aquí en contacto, en directo, o también para quienes ven o escuchan la versión grabada que queda por ahí por las redes en algún lado, o quienes están en este momento en vivo pero en otras latitudes, en otras longitudes, en cualquier lugar del planeta, gracias a la maravilla de la web. Podemos escucharnos en vivo, podemos conectarnos a través de la música, en este caso la música coral, sin distinción de estilos. Mi nombre es Sergio Feferovich y así comienza De Coros con Decoro. Y antes de comenzar con algo que anuncié en la previa con Hernán, podemos comentar, Hernán, cuáles son las formas que tiene la audiencia de comunicarse con nuestro programa.
Nuestro WhatsApp 1153355367 o nuestra línea de oyentes 4999-0967.
Y todos los mensajes, los comentarios, los aportes son más que bienvenidos, así que acá muy felices de escucharlos, de leerlos a cada uno de ustedes que están en este momento sintonizando Radio Nacional Clásica. Y antes del pase, comentaba que hoy vamos a escuchar música de dos compositores que representaron muy fielmente su nacionalidad. El primero de ellos es Zoltán Kodály. Zoltán Kodály, compositor que nació en Hungría a fin del siglo XIX y murió en 1967, o sea que ya lo teníamos por acá. Fue un músico cuyo estilo musical primero tuvo, obviamente, la influencia del post-romanticismo vienés, fin del siglo XIX. Estamos hablando de todos, a partir de Mahler, todos los que vinieron después. Y que luego evolucionó hacia algo muy particular, que fue la mezcla de elementos del folclore húngaro con armonías mucho más complejas. Y en esto compartió esta tarea con Béla Bartók, que es el siguiente compositor que hoy vamos a difundir. Zoltán Kodály pudo musicalizar y dar una identidad propia a música coral que es muy hermosa y que para los húngaros es muy representativa, más allá de que use armonías, como dije, bastante complejas. La idea de incorporar el folclore se da sobre todo en los motivos rítmicos y melódicos. Pero como dije, en general la música folclórica no tiene esta riqueza armónica. Cuando hablo de la armonía hablo de los acordes, ¿no? De la superposición de sonidos, que en el caso de la música de Kodály es muy compleja y en eso sí incorpora todo su saber académico. Fue un gran compositor que incorporó no solamente música de Hungría, sino también de Eslovaquia y de Rumania, toda música de la Europa Central que le resultó especialmente atractiva y con la cual tuvo el enorme talento y genio de hacer obras muy originales y muy hermosas también de escuchar. Así que, sin más prolegómenos, una de las obras que musicalizó es un salmo, el Salmo 50. El Salmo 50, el Salmo de David, dice que cuando el profeta Natán fue hacia él, El rey David había cometido adulterio con Betsabé y además había dado muerte al marido de esta. Tras oír las palabras del profeta Natán, se arrepintió de sus pecados e imploró a Dios el perdón. Este es el texto del Salmo 50 al cual Zoltán Kodály musicalizó para coro. ¿Qué versión vamos a escuchar, Hernán?
De Zoltán Kodály, el Salmo 50, interpretado por el coro de cámara de Pitch, con la dirección de Orel Tilay. Escuchamos de Zoltán Kodály el Salmo 50, interpretado por el coro de cámara de Pitch con la dirección de Orel Tilial.
No sé a ustedes como audiencia, pero a mí me encanta esta música. Me parece muy expresiva, muy representativa de una época, el siglo XX. Y la verdad que la capacidad que tuvo Kodály, el de mezclar lo folclórico, lo propio de su identidad húngara con la música académica, es realmente maravilloso. Y antes mencioné que fue uno, junto a Béla Bartók, de los dos que hicieron que la música húngara adquiriera características universales. Béla Bartók, que es el próximo compositor que vamos a escuchar, fue sin duda uno de los referentes del siglo XX, pero paradójicamente él no consideraba la composición como algo para hacer, que podía ser enseñado. Cuando estaba en Europa, y ya era un gran compositor famoso, la escuela Juilliard de Nueva York lo convocó para dar clases de composición, y él dijo: no, composición no puedo enseñar, la composición nace y no es posible. Pero Juilliard tenía tanta inquietud y tanto deseo de tener a Bartók como su profesor de su staff, que lo contrataron como profesor de piano. Bartók fue un excelente pianista, y contratarlo como profesor de piano a Bartók es como decir, bueno, que venga Messi al arco, ¿no?, a atajar. Es como un desperdicio de tantas virtudes. Creo que sí podía haber enseñado muchas de las cosas que sabía, porque no solamente fue un compositor genial en cuanto a su inspiración, sino que fue un gran estudioso, porque recopiló, clasificó y estudió mucho de su música natal, no solamente de su Hungría natal, sino también de Rumania, Bulgaria, Turquía, etcétera. Y esta idea de recopilar ritmos y folclores fue muy novedosa, si bien algunos otros lo habían hecho, no con esta seriedad y tal vez la más profunda hasta ese momento recopilación de música folclórica la hizo Béla Bartók. Y este gusto por lo tradicional se plasmó en sus composiciones, tanto música instrumental como música coral, y su música es muy provocativa. Yo he tocado algunas obras para piano de Béla Bartók, y recuerdo la reacción del público, de la audiencia, cuando daba conciertos de piano, en donde había cierta como incomodidad. No es música para escuchar relajado como música de fondo. Bueno, para mí nada es música de fondo, pero bueno, ese es otro tema. Y Bartók decía, y lo cito: la música tradicional tiene un significado artístico solamente si, en manos de un gran artista creativo, puede penetrar e influenciar a la música como un arte liberal. Y dijo Béla Bartók: la verdadera tónica de mi vida es el concepto del hermanamiento de las gentes, hermanamiento a pesar de cada guerra, de cada disensión. Hasta donde tengo fuerza, yo trato de servir a este ideal en mi música. Y es notorio, porque uno podría pensar, bueno, defendiendo tanto su nacionalidad, sus orígenes húngaros, ¿cómo habla de hermandad? Bueno, justamente, él hablaba de la hermandad de la humanidad, como ya planteó Beethoven en la Novena Sinfonía, a partir de la preservación de la identidad de cada uno, que podemos ser hermanos aún en el disenso, decía él. Y en ese sentido, Bartók nos dejó no solamente una obra vocal y coral maravillosa, sino también una gran enseñanza. Qué bueno sería que hubiera muchos Béla Bartók hoy en nuestro mundo de tanto disenso, pero que no es disenso de resolución, sino es disenso de conflicto solamente. Y ahí nos quedamos. Nos fuimos un poco de tema, pero seguimos hablando de Béla Bartók y vamos a escuchar algunas de sus canciones con ritmos folclóricos y con textos originales. ¿Cuáles son, Hernán?
Vamos a escuchar entonces de Béla Bartók canciones folclóricas húngaras para coro mixto, número de registro de Béla Bartók 99. El prisionero, el viajero, encontrando un marido, canción de amor. La interpretación de la orquesta y el coro filarmónico de Eslovaquia con la dirección de Miklós Szabó.
Thank you.
Escuchamos de Béla Bartók, canciones folclóricas húngaras para coro mixto, en registro de Béla Bartók, 99. El prisionero, el viajero, encontrando un marido, canción de amor, interpretado por la orquesta y el coro filarmónico de Eslovaquia, con la dirección de Miklos Szabó.
Y cuando estamos acá frente a un micrófono, no tomamos conciencia a veces de que lo que decimos puede influir de manera tan hermosa en alguna gente, como por ejemplo en Diana Segovia, que nos escribe el siguiente mensaje por WhatsApp. Recordamos cuáles son las formas de comunicarse, Hernán.
Nuestro WhatsApp 1153355367 y la línea de oyentes 4999-0967.
Y a ese WhatsApp escribió Diana Segovia y dijo: muy buen mediodía, qué hermoso juego de palabras da nombre a tu programa. Y qué bello el término hermanamiento de Bartók. Necesito decirte que para nada te fuiste de tema con la reflexión que compartiste con nosotros, tu audiencia, sino que justamente como difusor has hablado, entre otras cosas, de la hermandad de los hombres, el fin último de nuestra existencia. Gracias, un fuerte cariño. Qué maravilla leerte, Diana. La verdad que, obviamente que tenemos un guión, tenemos una serie de obras, pero mucho de lo que decimos sale como sale. Y a veces uno se arriesga a decir cosas, y me alegro de que este riesgo haya valido la pena, porque bueno, no tiene que ver con música, pero sí tiene que ver con algo que pregonó Béla Bartók en su obra y que hemos disfrutado recién con estas cuatro obras que escuchamos, estas cuatro canciones muy hermosas. Por otra parte, más allá de esto que comentaba, que no es música para escuchar relajado en un sillón, uno puede relajarse, pero no con esta música precisamente. Y ahora, como un poco para compensar o no tanto, vamos a escuchar algo de un abonado de este programa, que es Johann Sebastian Bach. Como alguna vez dijo un musicólogo, una frase que me encanta, dijo: si alguien tiene que agradecerle algo a Bach, es Dios. Porque para él, en la escala de gente superior estaba Dios y abajo estaba Bach. Mejor dicho, estaba Bach y abajo estaba Dios. Porque Bach no se puede creer que haya escrito tanta música tan hermosa, con tanto grado de perfección. Y en este caso, Bach, hay un par de anécdotas que he dicho alguna vez, pero que me gustan mucho. La primera es que cuando quiso, en Mühlhausen, quiso audicionar para ser el Kapellmeister, o sea, el maestro de capilla, bueno, no fue aceptado. Y luego en Weimar, que fue su primer trabajo, entre todos los candidatos, Bach quedó tercero en la lista para ser Kapellmeister. Y quedó tercero. El primero, que no sé el nombre, no lo recuerdo, se fue a otro lugar, consiguió un trabajo mejor. El segundo tuvo problemas de salud. Y el jurado dijo: ¡buah, qué mala suerte tenemos! Menos mal que elegimos al 3, porque si no hubiéramos quedado con el puesto vacante. Así que tuvieron tanta mala suerte que tuvieron que tener a Johann Sebastian Bach como Kapellmeister. Y así empezó su carrera infernal como organista, compositor de su tiempo. Y justamente en Weimar, que fue el primer gran trabajo que tuvo como maestro de capilla, compuso una cantata. Bach tenía que componer cantatas cada domingo. Imagínense componer una cantata, que es una obra maestra cada semana. Bueno, eso Bach lo hizo, lo pudo hacer, porque tenía una cabeza increíble y un genio inigualable. Y dentro de esa proliferación, es interesante tomar este dato como referencia a la hora de interpretar su música, porque uno no se cansa de escuchar versiones de la música de Bach rapidísima, tocada con un virtuosismo en donde prácticamente no se entiende nada. Y evidentemente, si Bach componía una cantata cada domingo, los músicos que tocaban estaban tocando a primera vista. Y si tocaban a primera vista, lo más probable es que no tocaran muy rápido. Porque uno, cuando lee a primera vista, por más buen lector que sea y más en conjunto, tiene que tener un tiempo que le permita ir previendo lo que viene después. Por conclusión, sacamos que tocar la música de Bach muy rápido es tocarla fuera del estilo que probablemente Bach haya imaginado para sus obras. Pero no obstante, esta cantata que vamos a escuchar es una de las primeras. Y en el caso de Bach, a diferencia de Beethoven, por ejemplo, en el caso de Bach, la evolución de su estilo y la genialidad de su obra no fue evolucionando a paso corriente. O sea, no es que, como en Beethoven, la primera sinfonía ya es revolucionaria, pero bueno, no es la quinta y no es mucho menos la novena. En el caso de Mozart, lo mismo. La primera sinfonía es bastante más simple que la 40. En el caso de Bach, esta es la cantata número 4. Christlag in Todesbanden, que es una cantata muy temprana, tenía 22 años, pero sin embargo es una de las más hermosas y la más logradas de todas las que escribió. Por supuesto, estamos hablando solamente de las cantatas. Para las pasiones tenemos que ir mucho más allá y son obras de otra envergadura. Pero en el caso de las cantatas, esta cantata número 4 no muestra de ninguna manera ningún rasgo de inmadurez compositiva. Parece que Bach ya aquí, a los 22 años, ya sabía todo lo que había que saber. Escribió esta cantata número 4, que es para coro, solamente para dos violines y continuo, o sea, la viola da gamba y el teclado, y cuatro solistas vocales, soprano, contralto, tenor y bajo. Con esta disposición hizo esta maravilla que vamos a escuchar a continuación. ¿En qué versión, Hernán?
La cantata Bach, Werkverzeichnis número 4, Christlag in Todesbanden. La soprano, Celine Chen. El contralto, Demian Guillon. El tenor, Thomas Hobbs. El barítono, Benoît Arnoux. Junto al conjunto, Le Banquet Céleste. La dirección de Demian Guillon. Thank you. Chris Lack in Todesbanden, Johann Sebastian Bach, la cantata Bach Werkverzeichnis número 4. Interpretaron la soprano Céline Shin, el contralto Demian Guillon, el tenor Thomas Hobbs, el barítono Benoit Arnoux, el conjunto Le Banque Céleste con la dirección de Demian Guillon.
Y acá nos escribe por WhatsApp Dani de Recoleta, dice: genial Sergio, impresionante lo de hoy, gracias. Y este comentario me hace acordar una anécdota que ya he dicho en algunos de mis coros. Yo dirigía un coro en Estados Unidos, en una iglesia. Era un coro que, debo decir, no sonaba muy bien. En realidad, sin eufemismo, sonaba mal. Pero era un coro que cantaba todos los domingos en la misa. Y yo tocaba el piano, los dirigía. Y cada ensayo después de la misa, me preguntaban: ¿y Sergio? Porque Sergio me decían. ¿Y Sergio, cómo estuvo el coro el domingo? Y yo tenía el conflicto entre no mentirles, pero tampoco no frustrarlos. Entonces, ¿cómo pude evitar ese problema? Empecé a decir cosas como lo que me dice Dani de Recoleta. ¿Cómo estuvo el coro el domingo? Yo les decía: impresionante. Por supuesto que la impresión de ellos y la mía probablemente era distinta, pero decir impresionante me permitía no mentir y, por otra parte, ser fiel a lo que había pasado. Y luego empecé a elaborar un catálogo de frases como: nunca pensé que se podía cantar así, o se nota el esfuerzo, o bueno, cosas así que dan para una doble interpretación, sobre todo cuando uno quiere motivar a un grupo que lamentablemente no está muy motivado porque suena muy mal. Pero ese coro me quería muchísimo, yo los quería muchísimo, y la verdad que la pasamos bárbaro. Fueron mi sostén espiritual en una sociedad como la norteamericana, tan, tan muchas veces falta de afecto y tan fría en muchos aspectos, ir al coro era lo que me maravillaba. Y todavía sigo en contacto, después de más de 25 años, con alguno de los cantantes de la iglesia luterana de Ascension Lutheran Church, que quedaba ahí en Landover Hills, en Maryland. Y para finalizar, en lugar de finalizar con palabras, los voy a dejar con música. Así se van felices hasta el próximo programa. Mi nombre es Sergio Feferovich y lo que vamos a escuchar es un medley. Un medley es un conjunto de canciones diversas que están agrupadas y que en este caso suenan muy bien. Así que será hasta la próxima edición. Muchísimas gracias.
Open the gates and seize the day. Don't be afraid and don't delay. Nothing can break us, no one can make us give our rights away. Arise and seize the
the call and join the fray.
Send out the call and join the fray.
Wrongs will be righted if we're united. Let us seize the day.
Neighbor to neighbor, father to son,
one for all and all for one.
Shoes with matching laces,
permanent black statues and braces,
porcelain tub with boiling water,
Saturday night with the mayor's daughter.
Look at me, I'm the king of New York. Suddenly I'm respectable, staring right at your lousy with stature,
making a headline out of a hunch, protecting the weak and paying for lunch.
And there I be,
free victory. Now I'm staring right at you. I'm the king of New York.
So that's what they call